Bueno, Gloria, lo primero que decirte es que en materia de legislación ya hay cuatro leyes vigentes que deberían estar cumpliéndose para poder evitar este brutal ecocidio, que la ley de humedales vendría a ser la quinta ley y que complementaría, luego del inventario que se propone, el desarrollo de las prácticas productivas en un lugar en donde se debe cuidar muchísimo, atento a que es un gran reservorio de agua y el agua es muy necesaria para poder garantizar la vida de todos los seres humanos y todo lo que es nuestra flora y fauna de la zona.
Marco, digamos que, vos sabés que esto es, realmente es así, ¿no? Uno analiza, bueno, una nueva ley, quinta ley. El problema acá es la no aplicación. A mí me llamaba la atención la movilización de todos en el obelisco y decía, ¿cuánto más acertado sería, o al menos, bueno, está bárbaro que nos movilicemos al obelisco, pero cuánto más acertado sería movilizarse a Entre Ríos al juzgado federal que tiene todas estas causas, ¿no?
Claro, y muy bien. Entonces, analizado lo legal y lo legislativo, que hay cuatro leyes y vamos a avanzar a la quinta, uno tiene que ir a lo que es el poder de policía. El poder de policía de Entre Ríos es de la provincia de Entre Ríos, y del juzgado federal en este caso, porque es una materia que se está violentando, que es el ambiente. El juzgado federal ya tiene desde el año 2020, y con anterioridad al año 2020, porque ya hubo denuncias también de asociaciones antes del año 2020, porque esta práctica vetusta y habitual que desarrollan, que es la quema de lo que es el pastizal para su renovación y posterior uso de la superficie quemada con la renovación del pastizal, con estas lluvias que empiezan esta temporada, con esta humedad y esta lluvia que empiezan esta temporada, para posteriormente alimentar y llevar adelante el engorde del ganado. ¿Qué sucede? El juzgado ya tiene identificados los lugares donde se llevaron a cabo las quemas. Y ahí se divide en dos. No tiene identificado quiénes son los que de forma material hicieron la quema, pero sí quienes están beneficiando de manera directa por esa quema y quienes nos estamos perjudicando. Y cuando uno analiza la georreferenciación de lo que es el SENASA, que es el que lleva el control de todo el ganado para controlar que no se atosa y tiene el poder de policía, tiene la georreferenciación de dónde está el rodeo y en dónde se vacuna el ganado. Y cuando uno cruza la información que le hizo un periodista de la capital con la información del año 2020 y 2021 que le brindamos nosotros y con la información del año 2022 que él pidió por acceso a información pública, se observa que siempre alrededor de lo que es el rodeo y de lo que es el punto de vacunación son los lugares donde más se quema. Nunca adentro y siempre alrededor y en la superficie que luego se va alejando.
Pero si esto lo descubre un periodista, ¿cómo no lo va a poder descubrir un juez, no?
Bueno, y ahí está. ¿Por qué el fiscal y el juez no avanzan? ¿Y por qué tenemos que soportar que año tras año sigan llevando adelante estas prácticas vetustas, que lo único que hacen es aumentar y magnificar sus ganancias en contra de perjudicar a toda una población que está del otro lado de la arena?
Te pregunto.
Y también el gobierno...
Te escucho.
Y también el gobierno de Entre Ríos debe asumir un verdadero compromiso porque es parte de su territorio.
Sin duda, Marcos. Y yo te escuchaba atentamente. Acá ya aparecen nombres de empresarios y nombres de empresas súper reconocidas a nivel nacional. Digamos que podría haber una cierta complicidad, habrá que investigar todo esto, pero realmente es muy profundo esto. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno nacional, no? Porque, bueno, claro, los reclamos son en la Nación, en el obelisco, en la legislatura, que la ley de humedales, lo que estás planteando, pero ¿qué se puede hacer efectivamente? Porque esto no se puede esperar mucho más. Ya estamos en una situación realmente... alarmante es poco decirlo, ¿no? Gravísima, donde hay gente muy afectada en la salud, donde hay una situación ya límite, ¿no?
Por supuesto que es así. Desde el gobierno nacional lo que hizo el ministro, que le planteó lo tanto a los intendentes como a todos los legisladores nacionales de la provincia de Santa Fe y los que se interesaron del tema para poder participar, se aumentó la cantidad de brigadistas están en la base
sí.
de Alvear. Se pasó de 0 a 200. Hay 200 brigadistas a disposición que sostiene el manejo del fuego, la Agencia de Manejo del Fuego, para con la provincia de Santa Fe. Se complementa a esos 200 brigadistas también una brigada que ha puesto la provincia de Santa Fe. Asimismo, se aumentó la cantidad de medios aéreos para tener a disposición una vez que se detectan los focos de incendio.
Sí.
Esa cantidad de medios aéreos hoy que están operativos son 8, llegó a tener un pico máximo de 16 de acuerdo a la necesidad que se tuvo. También se han instalado los faros de conservación. Los faros de conservación que son cámaras, que no son unas cámaras de vigilancia, como las comunes, sino se le incorpora la tecnología todo lo que es detección de calor con infrarrojo,
uh-huh.
y asimismo toda esa información online se va compartiendo tanto con el gobierno de Entre Ríos y con el gobierno de la provincia de Santa Fe y con la base que está coordinando todo lo que tiene que ver con ir a apagar los focos de incendio una vez que se detectan. Y una vez que se detectan ahí de los faros de conservación, se le da la alarma de forma inmediata para que la provincia de Entre Ríos participe, Santa Fe, o lo hagan las brigadistas en el comando. Pero todo eso es para después ir a apagar. La verdadera transformación para que no vuelvan a suceder estos incendios tiene que venir de la práctica cultural, como modo, cambiando el método que utilizan para poder producir.
Sin dudas.
Esto es uh-huh. una concientización general de donde debemos comprender que hay que cuidar el ambiente, que hay que cuidar nuestra casa común, que los que producen y llevan adelante estas prácticas en el humedal lo tienen que hacer de una forma amigable con el ambiente y no con esto, porque ellos no ven el perjuicio porque no viven ahí. Y
claro.
cuando vos observás el listado de los que están produciendo, observás que no viven en Rosario, no viven en San Lorenzo, no viven en nuestro Delta, pueden vivir en la ciudad de Santa Fe, o pueden vivir en Victoria, en Paraná, o pueden vivir en Buenos Aires.
Claro.
Con lo cual ellos, que están produciendo en esa superficie, que la práctica que están realizando es una práctica vetusta, porque hoy pueden incorporar mucha más tecnología y no hacer lo que están haciendo, y cuidar uh-huh. también el ambiente y cuidarnos de la salud. No viven en la zona que se está afectando. Por eso el reclamo tiene que ser en todos los ámbitos, por todos los medios, y principalmente que los que tengan que cumplir con su responsabilidad lo hagan, y en este caso el gobierno de Entre Ríos y el juzgado federal.
Sin dudas. Marco, te saco un segundito, un minuto de este tema, y para cerrar, hoy arranca el alegato de la defensa de Cristina Kirchner por la causa de vialidad, y bueno, ¿cómo está después de... obviamente lo que hemos vivido en estas últimas semanas, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, el intento de magnicidio y todo lo que se está conociendo, que es escalofriante, ¿no? De toda esta gente que planificó asesinar a Cristina. ¿Cómo está viviendo la militancia y cómo sigue? Porque, bueno, hay un antes y un después de ese hecho, ¿no?
Y todos aún continuamos estando conmocionados.
Uh-huh.
Es un hecho muy grave, que además del proceso de investigación lo que invita es a que toda la comunidad, como búsqueda de consensos y de acuerdos pensando siempre en el bien común,
uh-huh.
tenga que proyectar dentro de lo que es la democracia líneas de argumentación sólidas que consoliden acuerdos y que nos permitan continuar
bien.
En una hoja de ruta donde podamos salir adelante. Verdaderamente siempre lo ha planteado Cristina,
uh-huh.
y ella cuando ha tenido que defender a la Argentina en su lugar institucional, lo ha hecho de forma contundente y siempre a favor de la Argentina. Y evidentemente esa defensa, ese proyecto del país que se ponía constantemente en valor, es lo que otras, y en este caso esta organización criminal que intentó hacer este magnicidio, que se siguen conociendo cada vez más integrantes, y sobre
¿cuánto
todo
llegamos ya a esta altura, Marcos? De esta...
Hay que poner el ojo sobre los abogados que están
uh-huh.
Empezando a defender a esta organización, y generalmente estos abogados están muy vinculados a la parte, a los sótanos de la democracia.
Bien, y te pregunto, ¿cuántas personas son ya detenidas a esta altura?
tengo entendido que son cuatro personas.
Cuatro personas, sí, exacto. Bueno, por las dudas te lo preguntaba. Cuatro personas, empezamos por uno, ahora ya son cuatro, y podemos seguir escuchando más detenciones en los próximos días, realmente es gravísimo. El viernes habla Cristina, ¿se va a movilizar la gente o realmente hay una decisión política de calmar, de decir, bueno, no salgamos a las calles? ¿Cuál es la decisión política en el seno de la cúpula del PJ?
Creo que se está organizando una manifestación, pero pensando más en octubre que en el 23 de septiembre. Por supuesto, también la ciudadanía el 23 de septiembre va a estar muy atenta.
Bien.
Lo ha estado siempre.
Sí, vos estás hablando de la movilización del 17, pero en realidad esto para el viernes a lo mejor también puede haber de acuerdo a lo que se vaya expresando espontáneamente, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Puede haber expresiones espontáneas, pero la gran convocatoria o proyección es para el 17 de octubre.
Bien.
Marcos, nuestro hecho fundante como peronistas.